Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Un juez de Texas decide postergar la decisión sobre la vigencia del DACA hasta recibir mayor información. Estados Unidos y otros 13 países reaccionan al informe de los expertos de la Organización Mundial de la Salud sobre el origen del COVID-19. Tony Hernández, el hermano del presidente de Honduras, es condenado a cadena perpetua por crímenes de narcotráfico. Y en los deportes, el fútbol americano aprueba una temporada de 17 partidos por equipo y con público en los estadios. Así empezamos hoy, miércoles 31 de marzo de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida.
Están en sintonía de La Voz de América y empezamos con las noticias. El juez federal Andrew Scott Hanen decidió el martes abstenerse de emitir un fallo sobre la suerte de la acción diferida para los llegados en la infancia, el DACA, que otorga protecciones limitadas a miles de inmigrantes que fueron traídos a Estados Unidos siendo niños, hasta que los abogados de ambas partes presenten más argumentos e información para solventar su caso, y dejó establecido un plazo para principios de abril. Texas encabeza una coalición de estados gobernados por republicanos que buscan invalidar el programa DACA, instituido en 2012 por el entonces presidente Barack Obama, mientras los defensores legales del programa son la Defensa Legal Mexicano-Estadounidense y el Estado de Nueva Jersey. En 2018, el juez Hanen del Tribunal del Distrito Sur de Texas se negó a emitir un fallo preliminar porque, según dijo, Texas y los demás estados se habían demorado excesivamente en presentar su demanda. Pero, en ese fallo, opinó que el DACA era inconstitucional y le pidió al Congreso que aprobara leyes de protección para esos beneficiarios conocidos como Dreamers. Otros fallos le prohibieron al entonces presidente Donald Trump poner fin al programa y le obligaron a aceptar nuevos beneficiarios. Actualmente el programa se encuentra en situación precaria. Los abogados de Texas pidieron al juez Hanen que lo invalide inmediatamente, mientras que la defensa legal mexicano-estadounidense le pidió que demore cualquier nueva orden mientras el gobierno del presidente Joe Biden y el Congreso estudian nuevas leyes sobre el DACA.
Y mientras tanto, Estados Unidos se unió a otras naciones como Canadá, el Reino Unido, Japón, Israel y otros para expresar su preocupación por el informe de la Organización Mundial de la Salud, cuyos expertos estuvieron en China para establecer el origen del COVID-19 y la pandemia que sacuda al mundo. Un comunicado conjunto divulgado por el Departamento Estadounidense de Estado reitera la importancia de trabajar juntos para el desarrollo y uso de un proceso rápido, eficaz, transparente, basado en la ciencia e independiente, que sea usado en las evaluaciones internacionales de este tipo de brotes en el futuro. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, habló del tema en la conferencia diaria de prensa.
Bueno, no han sido transparentes, no han proporcionado datos subyacentes. Eso ciertamente no califica como cooperación. Ya saben, el análisis realizado hasta la fecha por parte de nuestros expertos muestra su preocupación de que haya un sustento adicional para una hipótesis. No nos lleva a un entendimiento más cercano ni a un conocimiento mayor del que teníamos hace 6 o 9 meses sobre el origen del COVID. Tampoco nos proporciona pautas o pasos recomendados sobre cómo debemos evitar que esto suceda en el futuro. Y eso es imperativo.
Las declaraciones surgieron luego que el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo el martes que China retuvo información a los investigadores de la agencia internacional que viajaron a esa nación para investigar los orígenes de la epidemia del COVID-19. Tedros hizo los comentarios en un discurso a los estados miembros de la agencia cuando el equipo liderado por la OMS, que pasó 4 semanas entre enero y febrero en Wuhan y alrededor de ese epicentro inicial de la pandemia, hizo público su informe final. Casi simultáneamente a los comentarios de Tedros, Peter Ben Embarek, científico que dirigía el grupo de investigadores de la OMS, mencionaba el mismo tema en una conferencia de prensa virtual con diferentes matices.
Tuvimos acceso a una gran cantidad de datos en muchas áreas diferentes, pero por supuesto hay áreas en las que tuvimos dificultades para llegar a los datos en bruto. Y hay muchas buenas razones para ello. En China, como en muchos otros países, existen restricciones y leyes de privacidad que prohíben el intercambio de datos, incluidos los datos privados, con personas externas, en particular si los datos se trasladan fuera del país. En la mayoría de los países del mundo ocurriría exactamente lo mismo. Si íbamos a hacer algún estudio, y hemos hecho muchos estudios en el pasado, siempre nos enfrentamos con los mismos desafíos.
Estas restricciones podrían complicar los esfuerzos para comprender cómo comenzó la pandemia mundial, y el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo en su discurso que espera que los estudios de colaboración futuros incluyan un intercambio de datos más completo y oportuno. El funcionario también dijo que aunque el equipo concluyó que una filtración de un laboratorio del área de Wuhan era la hipótesis menos probable para el virus que causa COVID-19, el asunto requiere más investigación, potencialmente con misiones adicionales a China.
Y en otra noticia, Estados Unidos resalta en su informe anual de la práctica de los derechos humanos en los países del mundo su compromiso de colocar el tema en el centro de su política exterior. Diva Lizeth Cash tiene detalles.
Estamos hablando del informe número 45 que hizo Estados Unidos al mundo. Empezamos en Latinoamérica por Venezuela, porque de acuerdo al documento, alrededor de 60.000 cubanos trabajaron bajo condiciones de trabajo forzoso en programas sociales de lo que ellos denominan el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro a cambio de recursos petroleros. Hace pocas horas el secretario Blinken, el secretario de Estado, hizo otros señalamientos a Venezuela. Escuchemos.
Los ataques son contra presos por sus posiciones políticas, activistas anticorrupción y periodistas independientes en lugares como Rusia, Uganda, Venezuela. Vemos detenciones arbitrarias, palizas y otras violaciones.
Pasando ahora a Centroamérica, específicamente a El Salvador, el documento hace referencia a violaciones de derechos humanos con lo que tiene que ver con desaparición forzada por parte de miembros militares y también la falta de independencia en el poder judicial en ese país. Entre tanto, Latinoamérica, lo que es Colombia, Bolivia y Brasil, es señalado por sus ataques a las minorías. Finalmente, el Departamento de Estado afirmó que a finales de este año van a adicionar más información a estas cifras sobre temas vetados por la administración anterior del presidente Donald Trump, específicamente sobre el tema de mujeres, el abuso social, la discriminación y la trata. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Y en otras noticias, los estadounidenses recordaron el martes 40 años del intento de asesinato contra el presidente Ronald Reagan. Luis Alberto Facal tiene este reporte.
Estados Unidos recordó el martes el 40º aniversario del intento de asesinato al presidente Ronald Reagan ocurrido el 30 de marzo de 1981, cuando salía del hotel Washington Hilton, no lejos de la Casa Blanca, poco más de 2 meses después de haber asumido la presidencia. 4 de las personas que participaron en el evento histórico hablaron durante un panel organizado por la Fundación Reagan, recordando el trágico momento, entre ellos Timothy McCarthy, ex agente del servicio secreto, quien hizo referencia a que la multitud agolpada frente al hotel no había pasado por un detector de metales.
Los protocolos que estaban en efecto hace 40 años, por supuesto, no lo están ahora. Recuerdo que antes de que esto sucediera, la administración anterior había ejercido presión para permitirnos usar detectores de metales.
Reagan fue trasladado en la limusina al hospital de la Universidad George Washington. Allí los médicos descubrieron en la sala de trauma que una de las balas había alcanzado al presidente cerca de la axila izquierda. Reagan logró recuperarse y sirvió casi 8 años en la Casa Blanca. John Hinckley Jr., quien abrió fuego casi a quemarropa contra el presidente Reagan, finalmente fue juzgado y declarado no culpable por razón de locura. Pasó décadas tras las rejas antes de ser liberado en 2016. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
E iniciamos el recorrido informativo por las noticias de Latinoamérica. Ante la persistencia de enfrentamientos en la frontera colombo-venezolana, activistas piden la aplicación de tratados internacionales orientados a limitar conflictos armados. Carolina Alcalde en el reporte.
En el estado Apure fronterizo con Colombia no han cesado los combates que iniciaron la semana pasada entre el ejército venezolano y grupos irregulares colombianos, entre ellos disidencias de las FARC, según denuncias de diversas instituciones. Consultado por La Voz de América sobre la presencia en Apure de las Fuerzas de Acciones Especiales FAES, grupo policial cuya disolución fue solicitada por la alta comisionada de la ONU ante denuncias de ejecuciones extrajudiciales, Juan Francisco García, coordinador de la organización no gubernamental Fundarredes en Apure, aseguró que han surgido denuncias de pobladores que afirman haber sido víctimas de diversos tipos de violaciones a los derechos humanos, entre ellos detenciones ilegales.
Por la criminalización y el montaje pues, de falsos positivos, tratando de hacer pasar a población civil, población campesina, como miembros de la FARC.
En tanto, Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia y profesor de Derecho Internacional Humanitario, considera que en Venezuela se deben aplicar los convenios de Ginebra de 1949, pues según dice, el país se encuentra ante un conflicto armado interno.
Porque al realizarse represalias contra la población civil, se está violentando lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del Protocolo 2, que señala que la misma gozará, cito, de protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares, fin de la cita, y que por tal razón, vuelvo a citar el artículo 13, no serán objeto de ataques la población civil como tal ni las personas civiles.
El ministro venezolano de la Defensa, Vladimir Padrino, acusa al presidente de Colombia, Iván Duque, y a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos de patrocinar a los grupos irregulares que, según dice, han incursionado en territorio venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y mientras tanto, más de 5.000 desplazados han dejado los enfrentamientos entre militares y disidencias armadas en el estado venezolano de Apure y se ubican ahora en Arauquita, en Colombia. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Mientras los combates entre la Guardia Nacional de Venezuela y disidentes del Frente Primero de las extintas FARC continúan en territorio venezolano, no cesa el desplazamiento de población civil hacia el municipio colombiano de Arauquita, que ya tiene desbordada su capacidad de atención humanitaria, como afirma Elena Jaimes, comandante del Cuerpo de Bomberos de esta población.
Tenemos un reporte de más de 5.000 personas que comprenden 1.400 familias. Nuestra capacidad en los refugios nos estamos quedando cortos.
La comandante del Cuerpo de Socorro señaló que aún desde territorio colombiano, separado de Venezuela solo por el río Arauca, se escuchan las detonaciones producto de los enfrentamientos que ya llevan 10 días, mientras que el desplazamiento de pobladores venezolanos no cesa. Entre tanto, y consultado por La Voz de América, Camilo González Pozo, defensor de derechos humanos y presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, manifestó que la arremetida de Venezuela contra un sector de la disidencia se puede interpretar como un mensaje del gobierno de Nicolás Maduro a Colombia y a Estados Unidos sobre su poderío militar.
La desproporción aparente o real de la reacción venezolana no es por el combate a un pequeño grupo, es una demostración de fuerza.
Entre tanto, el gobierno de Colombia ordenó el desplazamiento a la zona de 9.000 militares en un despliegue denominado Operación Muralla, con el fin de preservar la soberanía colombiana y evitar que los disidentes regresen al territorio nacional. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Mientras, opositores nicaragüenses exigen al gobierno de Daniel Ortega cumplir los acuerdos firmados sobre los derechos ciudadanos. El reporte con Daliana Ocaña.
Nicaragua se acerca al tercer aniversario de las movilizaciones de abril de 2018 que presionaron al gobierno de Daniel Ortega a participar en dos intentos de diálogo nacional que lograron la firma de acuerdos que comprometen al Estado a respetar los derechos humanos y las libertades ciudadanas de los nicaragüenses. Sin embargo, tras dos años del compromiso, los acuerdos no han sido cumplidos y por el contrario se han incrementado las restricciones contra las voces disidentes. Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y ex negociador de ese proceso, calificó como una burla la suscripción del gobierno a este acuerdo, a la vez que señaló que aún continúan exigiendo su cumplimiento.
Al día de hoy, ni todos los presos políticos fueron escarcelados, ni mucho menos liberados. Esta es evidencia que la dictadura nunca tuvo intención de cumplir.
El acuerdo establece entre sus puntos más importantes la libertad de todos los considerados presos políticos, la prohibición para detener a una persona por más de 48 horas y el retorno con plena seguridad para quienes habían abandonado el país. El analista político José Dávila explicó a La Voz de América que el incumplimiento del gobierno plantea grandes preocupaciones para el futuro de Nicaragua.
Esto es de gran preocupación, ya que el pueblo de Nicaragua aspira a que en este año, en estas elecciones, se pueda dar unas elecciones libres que sean la solución pacífica.
La firma de este acuerdo fue avalada por el nuncio apostólico Stanislav Valdelomar Sommertag y el enviado de la Organización de Estados Americanos, Luis Ángel Rosadía. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Crece la preocupación en Honduras por la débil institucionalidad en el país que condiciona el éxito con su lucha contra la corrupción y narcotráfico. Óscar Ortiz tiene el informe desde Tegucigalpa.
En Honduras se observa con mucha preocupación el acercamiento de Guatemala y otras naciones de la región centroamericana a Estados Unidos, que públicamente han manifestado que son considerados socios importantes en la estrategia de buscar reducir las migraciones irregulares hacia la frontera sur de los Estados Unidos. Sin embargo, los constantes anuncios para buscar mecanismos que minimicen las migraciones y la corrupción no están alcanzando a Honduras, donde en los últimos años las caravanas migrantes han aumentado en su número y frecuencia. Para Roberto Bermúdez, analista y ex canciller hondureño, nuestro país queda comprometido por su débil estrategia contra la corrupción, advirtió.
Entonces es una oportunidad, no es que se nos viene con una espada de Damocles, es una oportunidad para que cambiemos y aprovechemos las circunstancias para que logremos evitar esa migración.
En tanto y desde Washington D.C., Ricardo Zúñiga, designado por Estados Unidos como enviado especial para el Triángulo Norte, dijo en una conferencia de prensa la semana pasada que la clave para impulsar la cooperación con países socios está en el compromiso de sus gobiernos con el Estado de Derecho y, sobre todo, en la lucha contra el crimen organizado, en un claro mensaje a los gobiernos involucrados en corrupción. Y en medio de todo este panorama, una nueva caravana de migrantes inició el camino hacia la frontera sur de Estados Unidos y su intención, como siempre, es pasar por Guatemala y México, desoyendo los llamados del presidente Biden y miembros de su gobierno que advierten que la frontera está cerrada y que no es momento para llegar hasta allá. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y en otra noticia destacada, Juan Antonio Tony Hernández, hermano del presidente de Honduras, fue condenado a cadena perpetua en un juicio en su contra realizado en Nueva York. Los detalles con Laura Sepúlveda.
A las 2 de la tarde, hora local, está programada la sentencia contra Tony Hernández, hermano del actual presidente hondureño, el cual poco más de un año atrás fue hallado culpable de 3 delitos relacionados con drogas y armas. Su sentencia ha sido aplazada en varias ocasiones, incluso durante el último mes, mientras avanzaba el juicio contra Giovanni Fuentes Ramírez, a quien se le vinculó en repetidas ocasiones con Juan Orlando Hernández, mandatario del país centroamericano, y quien fue hallado culpable de las acusaciones presentadas por el gobierno estadounidense. Tony Hernández, además de verse expuesto a recibir una condena que podría establecer que pase el resto de sus días en una prisión de este país, podría tener que pagar una millonaria multa, la cual la Fiscalía solicita que sea de $138,500,000. Decisión sobre la que el juez tendrá hoy la última palabra, esto pese a que la culminación de su juicio aseguró no tener recursos ni siquiera para el pago de sus abogados y por eso fue que terminó solicitando defensa de oficio. La sentencia, que se adelantará de manera presencial y también con participación virtual debido al limitado espacio por cuenta de la pandemia, puede durar entre 15 minutos o 2 horas, incluso un poco más. Manifestaciones se esperan frente a la corte a lo largo de la jornada. Ya algunas personas han hecho presencia en este lugar con banderas de Honduras y esperando a que se dé a conocer cuánto tiempo pasará entonces Tony Hernández en una prisión estadounidense. Desde la Corte Federal del Distrito Sur en Manhattan, Nueva York, soy Laura Sepúlveda de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Y una lista de 11. Y continuamos con las noticias. Una lista de 11 nominados de diversos orígenes fue presentada por el presidente Joe Biden para ocupar puestos en el sistema judicial estadounidense. Judith Martín Rodríguez informa.
El presidente Joe Biden dio a conocer su primera lista de nominados para ocupar bancas judiciales, destacándose la diversidad racial de los candidatos y la predominancia femenina. Se trata de una lista pionera para las Cortes Federales y sus componentes han sido elegidos por sus mentes brillantes y su profesionalidad en el ejercicio de la actividad legal estadounidense, según afirmó el mandatario a través de un comunicado. Los 11 abogados conforman un amplio abanico étnico y al respecto el presidente Biden dijo textualmente: "Juntos representan la amplia diversidad de antecedentes, experiencias y perspectivas que hacen que nuestra nación sea fuerte". Mientras, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, se refirió a la lista de candidatos como algo histórico y sin precedentes.
Esta es también una lista innovadora en muchos sentidos. Incluye 4 nominados que se han desempeñado como defensores públicos, 4 que son miembros de la comunidad asiático-estadounidense, un nominado que, de ser confirmado, sería el primer juez federal musulmán estadounidense en la historia. 9 de los 11 nominados son mujeres y, en general, este grupo representa un cambio de paradigma.
La presidenta y directora consejera del Fondo de Defensa Legal de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, Sherilyn Ifill, manifestó que la organización estaba satisfecha con el anuncio del presidente Biden de traer diversificación en los administradores de justicia y aseguró que esa diversidad mejorará significativamente el poder judicial y la toma de decisiones. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El fútbol americano de la NFL incrementará la temporada regular a 17 partidos por equipo y planea que todos estos se disputen en estadios con el graderío lleno. Al ampliar el calendario de la campaña regular y reducir de 4 a 3 duelos el de la pretemporada, la liga se propone desde luego generar mayores ingresos a partir del deporte más popular de Estados Unidos. Para empezar, la NFL podrá ofrecer más contenido a los socios en transmisiones televisivas, quienes pronto desembolsarán un total cercano a los 10 mil millones de dólares al año por derechos. Los dueños aprobaron el martes la 17ª fecha como se había anticipado. Se trata de la primera vez en 43 años que se expande la temporada regular. Se incrementó de 14 a 16 encuentros en 1978. El Super Bowl se disputará una semana más tarde, el 13 de febrero, justo en medio de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing. Casualmente, la cadena NBC es dueña de los derechos de ambos eventos. En el tenis internacional, Ash Barty de Australia, la número uno del mundo, no decayó a pesar de las condiciones climáticas en el Abierto de Miami. Se llevó los últimos 9 puntos para vencer por 6-4, 6-7, 6-3 a la bielorrusa Arina Sabalenka.
en el duelo de cuartos de final. Fue su tercera victoria definida al máximo de tres sets en los cuatro partidos que ha disputado en el torneo. La temperatura alcanzó casi los 30 grados centígrados el martes y la humedad hizo que se sintiera más alta, especialmente sin ninguna sombra en la cancha de tenis. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El parque temático Universal Studios en California reabrirá un número limitado de visitantes el 16 de abril. Los boletos saldrán a la venta el 8 de abril. Y según las pautas estatales, solo estarán disponibles para los residentes de California. Los parques temáticos de ese estado, incluyendo Disneyland de Walt Disney, han estado cerrados durante un año debido a la pandemia. Está previsto que Disneylandia, como la conocemos, abra sus puertas el 30 de abril. Los visitantes de todos esos parques deberán utilizar máscaras, someterse a controles de temperatura en las entradas y seguir otras medidas de seguridad. Game of Thrones y el mundo ficticio de Westeros cobrarán vida en una obra de teatro que los productores esperan llevar a Broadway en Nueva York, el West End en Londres y Australia a partir de 2023. La obra contará la historia del gran torneo en Harrenhal que tuvo lugar 16 años antes de la serie en HBO. El torneo fue mencionado en la serie original y en las novelas de George R.R. Martin que inspiraron el programa. Game of Thrones, una serie de fantasía medieval, fue un fenómeno global para HBO. La cadena también está desarrollando varias precuelas de Game of Thrones, incluyendo House of the Dragon, que se desarrolla 300 años antes de la serie original. Y ahora damos un vistazo al baúl de los recuerdos, a ver qué tenemos por aquí. 1969. Blood, Sweat and Tears pasan 7 semanas no consecutivas en el número 1 de la Billboard 200 con su álbum homónimo de Rock Pop Jazz Fusión. El disco produjo 3 sencillos que alcanzaron el puesto número 2. You've Made Me So Very Happy, Spinning Wheel y el tema And When I Die. El trabajo discográfico Blood, Sweat and Tears ganó Grammy como álbum del año y aparece en el libro 1001 álbumes que debes escuchar antes de morir. 1975. La Belle alcanza el número 1 en la Hot 100 con Lady Marmalade, mejor conocida por Voulez-vous coucher avec moi ce soir. El sencillo fue un éxito instantáneo. El grupo La Belle estuvo formado por Patti LaBelle, Sarah Dash, Nora Hendrix y Cindy Birdsong. En 2001, Christina Aguilera, Lil Kim, Mia y Pink hicieron una versión del tema que también llegó al primer lugar para la película Moulin Rouge. Lady Marmalade, Versión La Belle ocupa el puesto 479 en las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Yoconda Tapia. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encontrarán como Voz de América. Que tengan buen día.